que son dos días Comunidad Valenciana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Alicante, Castellón y Valencia. Domingo 20 de abril, en A Vivir, que son dos días, Comunidad Valenciana. Colamos entre tantas procesiones un programa en el que los libros van a ser muy mucho los protagonistas. En tan solo tres días celebraremos el Día del Llibre y hemos querido y necesitado también anticiparnos un poco a esta celebración. Así que vamos a vivir nuestra Comunidad Valenciana.
A Vivir, que son dos días, Comunidad Valenciana. Elena Morales.
Resumimos en tan solo unos instantes, en tan solo unos minutos, toda una semana de información, eso sí, solo a través de sus sonidos.
Y entonces ha habido la suerte, una vez más, aquí vemos el ángel guardián del colegio de los nervios, que los nanos estaban saliendo ya, ya no estaban en la clase, sino pues se han caído 2 metros lineales de escayola. El niño de 4 años, pues una cosa que cae de 3 metros de altura, pues algo podía haber hecho.
Han presentado la propuesta, la están estudiando, y en el momento que nos digan si son la mejor oferta o así, pues se actuará. Pero de momento están estudiando y bueno, fenomenal. Yo sé lo que Monatón han presentado y lo que no sé es que han presentado este mes. Entonces, la nuestra propuesta pensé que es muy buena y ya decidirán a nivel de lo que es la fundación y a nivel de lo que es el Bankia, que son las que deben el dinero.
La Generalitat Valenciana ha actuado siempre bajo el imperio de la ley, buscando el interés general. Nadie ha podido demostrar que nadie haya actuado desde la administración autonómica con ningún otro interés que no sea la Comunidad Valenciana. Nadie, en 3 años y pico de instrucción, nadie.
Es una falta de respeto y un desplante a los policías y a las organizaciones representativas del Cuerpo Nacional de Policía. Que se nos emplace y se nos deje pues en cuarto o quinto lugar, es decir, nos enteraremos por la prensa.
Es el contrato de compraventa de Valmor, que es una empresa privada, por Circuito del Motor y Promoción Deportiva S.A., que es una empresa pública de la Generalitat Valenciana, en lo que nos parece el ejemplo más claro de socialización de las pérdidas y donde puede haber delitos societarios y de corrupción. Y por eso vamos a ponerlo en disposición de la Fiscalía. Se compró con 99 céntimos de euro una empresa que tenía más de 23 millones de euros de pérdidas de desequilibrio patrimonial, asumiendo todas sus obligaciones con todos los proveedores, con todas las entidades financieras, asumiendo incluso el canon del ejercicio siguiente, del 2012, y eso sí, eximiendo de responsabilidad civil a todos los consejeros y a todos los administradores de Valmor por cualquier cosa que hubieran hecho durante los años en que realmente funcionaron como empresa pantalla de la Generalitat Valenciana y del Partido Popular.
Hoy es un domingo, 20 de abril, de muy buenas temperaturas, pero también tenemos otras noticias, ¿verdad, Aurora?
Hola, ¿qué tal? Elena. Sí, la verdad es que se está notando sobre todo un poco de descenso respecto a ayer. La verdad ayer se alcanzaron máximas que hemos estado contando, que son registros históricos desde hace 33 años. Por ejemplo, en la ciudad de Valencia se llegaron a alcanzar los 30 grados, los 33, perdón, y ese registro, bueno, pues en un mes como en el que estamos, pues la verdad es que llevó a mucha gente a la playa. Por lo demás, muchas de esas personas que nos han estado visitando esa Semana Santa están ahora mismo en el coche, de regreso a sus localidades de origen. De hecho, ya se están produciendo algunos problemas en carreteras como la A3, a la altura de Cheste, también en Ribarroja, y las habituales retenciones que decíamos de camino a la playa en la CV500 hacia El Saler. Más asuntos de este domingo. La Policía Nacional ha detenido esta madrugada en Valencia a un joven español de 21 años como presunto autor de un ataque que se ha producido esta madrugada en la sede del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Amanecía con varios cristales rotos. La policía pasó casualmente por el lugar de los hechos justo cuando el joven huía, oyó ruidos y lo detuvo en el acto. De como daños que se han producido, bueno, pues varios cristales y la fachada con varios desperfectos en la sede del Partido Popular, que ha condenado y ha hecho un llamamiento a la calma a aquellos que quieran protestar. Más asuntos de los que hablaremos a partir de las 2:05 en hora 14. Bueno, pues nos fijaremos en las cuentas de los dos principales sindicatos de la Comunidad Valenciana, que representan al 80% de los trabajadores y acumulan pérdidas desde 2012. En el caso de Comisiones Obreras, pérdidas que en ese primer año fueron ya de 400.000 euros, en el caso de UGT de 700.000 euros. Bueno, pues hemos hablado con los dos secretarios generales, Conrado Hernández y Paco Molina, sobre este asunto más tarde. Bueno, pues contaremos cómo, bueno, pues ven ellos que pueden intentar paliar esta sangría y, bueno, pues estos ajustes que han tenido que llevar tanto en personal como en gastos. Más denuncias nos llegan desde otro sindicato, en este caso el del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de Castellón, que afirma que si el Consejo pagara la deuda de 8 millones de euros que mantiene con el Consorcio Provincial de Bomberos, se podrían incorporar entre 8 y 10 plazas más en los 4 parques de la provincia. Además, también denuncian el estado de algunas dependencias como las de Segorbe, que se encuentran muy justas de personal. Nos marcharemos hasta Alcoy porque, bueno, pues además de ser domingo de resurrección, se acercan también los moros y cristianos. No queremos perdernos esta otra fiesta tan distinta a la que estamos viviendo estos días de recogimiento,
el
¿verdad?
El último día de Semana Santa da inicio
a las fiestas
de moros y cristianos. A las fiestas por excelencia de la Comunidad Valenciana.
Así que, bueno, pues nos acercaremos a esta localidad y, bueno, pues todo lo que vaya sucediendo de aquí a las 2 y 5 lo añadiremos y lo ampliaremos en hora 14.
Pues te escucharemos muy atentamente.
Muy bien, venga.
A ver cómo cocináis la información. Gracias,
venga, hasta
Aurora.
Luego.
Nos pasamos enseguida, como siempre, en A Vivir, que son dos días, Comunidad Valenciana, al deporte. Chimo Masmano, bienvenido a Vivir, que son dos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ayer fue una tarde intensa y un poco larga también, puede ser, Chimo.
Sí, han querido nuestros clubes en la Comunidad Valenciana, bueno, sobre todo en Primera División, dejarnos el domingo de Pascua libre. El viernes ya tuvimos...
Libre, pero no libre de pena, ¿no?
No, libre de pena no. Y me parece que está siendo semana de pasión y va a ser un fin de temporada en Liga de pasión. Para el Levante, que no termina de certificar matemáticamente su permanencia en Primera División, aunque virtualmente ya casi la tiene, pero ayer no pudo pasar del empate en su campo ante el Getafe. Era la cita soñada y la preparada para todos para ganarle al Getafe y ya certificar, como digo, matemáticamente, que el Levante estará el año que viene por quinta temporada consecutiva batiendo su récord en Primera División. No pudo hacerlo porque empató a cero contra el equipo de Cosme Incontra y tampoco pudo pasarle el empate el Valencia. Digo que va a ser de pasión y va a ser de sufrimiento este final de temporada, hablando de la Liga, no de la Europa League, porque todos creo que tenemos ya la mente, y me parece que empezando por los jugadores, en el partido del jueves de la ida de las semifinales de Europa League en el Sánchez Pizjuán, ese Sevilla-Valencia, es la carta a la que se lo juega todo el Valencia esta temporada, más viendo el partido de ayer. Un empate insulso ante los Osasuna, eso sí, con un fallo arbitral que habría sido un penalti a favor del Valencia, unas manos del lateral derecho de los Osasuna clarísimas en una jugada de Sofian Feghouli, que perjudicó claramente el árbitro al Valencia, podría haber dispuesto de una pena máxima, de un penalti, no la pitó y al final fue un empate a uno que casi sirve para decir adiós a la Europa League, a la vía Europa League a través de la Liga, porque el Valencia ahora mismo está a 7 puntos del séptimo clasificado, que es el Villarreal, con un partido menos, y del Villarreal hablamos que mañana tendrá que jugar en el partido que casi cierra la jornada contra el Málaga a las 10 de la noche.
Vamos, que en fútbol de resurrección hoy no vamos a poder hablar, ¿no?
No, porque ya te digo, está haciendo un final de temporada, a ver si por lo menos el Villarreal consigue la séptima plaza y se cola en los puestos europeos, y el Valencia lo puede hacer a través de la vía en la que todos pensamos, que es para lo que trabaja ya el Valencia y en lo que piensa, que es en el partido de las semifinales de la Europa League contra el Sevilla. Lo que sí tenemos hoy es baloncesto, porque el Valencia Basket visita al Estudiantes a las 6 esta tarde, así que a ver si el equipo de Belimir Perasoy, que va a acabar segundo en la Liga, continúa con paso firme en la Liga CB, eso sí, también pensando en la final europea del próximo 9 de mayo.
Chimo, pues muchísimas gracias y que acabes muy bien el domingo.
Muy bien, y que os comáis vosotros la mona y el Juan de Austria 3. Que os aproveche.
Bueno,
compañeros.
Muy amable. Muchas gracias. Igualmente.
Venga.
12 y 13 minutos en A Vivir, que son dos días, Comunidad Valenciana. En estos momentos hay gentes, hay personas en la Comunidad Valenciana que han encontrado la forma de subsistir, eso sí, ayudando a los demás. Una preciosa historia que nos cuenta ya en A Vivir, que son dos días, Javier Muñoz, de Radio Elche.
Paco Serralta tiene 88 años, Javier Zuazu tiene 24. Hasta hace unos meses no se conocían y ahora viven juntos. Son dos de las personas que forman parte del proyecto Vidas Compartidas, una iniciativa que se ha puesto en marcha para que jóvenes estudiantes universitarios vivan con una persona mayor. Las dos partes encuentran el lado positivo.
La razón principal es porque desde que tengo uso de razón siempre me ha gustado ayudar a las personas mayores y también a... ¿Para qué voy a mentir? También es que a nivel económico es que la diferencia de pagar 50 euros al mes a pagar 150, 200 euros en esta época de crisis, pues también hizo que influyese demasiado.
Al principio es un poco difícil, ¿sabes? Porque, claro, cada uno tiene su costumbre y tal, y hay que ir puliéndolos un poco. Pero el resultado va siendo bastante bueno, bastante, bastante bueno.
Este es el segundo año que Paco participa en el proyecto y la experiencia más que positiva.
No es el primer año, yo llevo ya, con este era el segundo, chico. La experiencia es buenísima. Si tiene suerte que el chico que va es normal, pues la experiencia es buena.
Tan normal que al final pasan muchas horas juntos y también nos hemos preguntado cómo se organizan, qué tiene que hacer cada uno.
La organización que tenemos Paco y yo es... Paco tiene contratado a una persona que viene a limpiar la casa y yo simplemente tengo que limpiar lo que yo ensucio, pero sobre todo lo que tengo que hacer es compañía, levantarme con él temprano para desayunar, comer con él y pasar el rato con él. Realmente tarea ninguno de los dos nos hemos puesto, cada uno limpia lo suyo.
Pues yo comparto en darle todo, la vivienda, darle todos los servicios, y él pues comparte estar conmigo de noche, que está, porque como está estudiando, de noche, y nos ayudamos, él me friega y él tiene la obligación de ayudarme, o sea, de estar conmigo ayudándome una hora diaria, y yo tengo la obligación de él atenderle lo mejor posible.
Y aparte de todo ello, las experiencias que de uno se transmiten al otro y viceversa. Aunque por cuestión de edad, en este caso es Paco el que sirve de fuente de información a Javier.
Yo es que como estudio la carrera de ciencias políticas y mi hobby siempre ha sido la historia, tener una persona que tiene 88 años y ha vivido todo el siglo XX casi de España es impresionante, es una fuente de sabiduría. Me puede contar perfectamente cómo fue la guerra civil, cómo fue el franquismo, cómo fue la transición, cómo fueron las primeras elecciones democráticas en este país. O sea, es una fuente de información que no paro de sacar información nueva que no sabía.
Vidas Compartidas, un proyecto en el que jóvenes y no tan jóvenes conviven y aprenden mutuamente.
Si quieres ponerte en contacto con el programa A Vivir Que Son Dos Días, Comunidad Valenciana, síguenos en Twitter, @lasercv. Entra en nuestro Facebook o escríbenos a vivircomunidad@cadenaser.com. Cadena Ser. Conectados.
Especial Día del Libre en A Vivir Que Son Dos Días, Comunidad Valenciana.
Mi nombre es David Brieva y soy el dueño, conjuntamente con Lucy Romero, de la librería Barleby en Valencia, que está en la calle Cádiz número 50 del barrio de Ruzafa. Y bueno, nosotros tenemos una librería que, además de librería, pues es un espacio cultural. Tratamos un poco de no solo de que el cliente o que el interesado en la literatura se acerque a la librería, sino de acercarnos nosotros a ellos por medio de las actividades, de proponerles diferentes actividades que no tienen por qué estar relacionadas obligatoriamente con los libros. También hacemos pues conciertos acústicos, ahora estamos haciendo teatro, toda una serie de actividades culturales. Por otro lado, pues tenemos una pequeña selección de vinos que también nos dan un aporte económico de otra manera. Y luego también queremos poner el cómic de alguna manera en igualdad de condiciones con los libros, así que tenemos una selección de cómic interesante también que vendemos, así como también bastante libro infantil. Leer es importante porque leer es igual a vivir, ¿no? O sea, leer historias en realidad es como vivir historias, así que leer es una manera de vivir más, de vivir diferente, de vivir otras vidas, de vivir otras experiencias. Así que, como solo tenemos una vida, la podemos multiplicar leyendo. O sea, que eso es lo importante, ¿no? Leer es vivir, claro.
Precisamente todo está pasando aquí y ahora. Nada. miradas, albinos parpadean bajo el sol. Temido, un ave rayó el cielo en un trémolo trueno.
A vivir que son dos días, Comunidad Valenciana. Cadena Ser.
Vaya, pues ya llega el momento de la operación retorno. Ya, pues no temas los atascos. Hay una banda sonora que pone emoción a los domingos por la tarde al volver a casa. El sonido de Carrusel Deportivo. Domingo desde las 12 del mediodía, hora menos en Canarias, en tu dispositivo móvil, en la onda media de la serie, en cadenaser.com, tenemos para ti baloncesto con la Liga Endesa, la Liga Adelante y en la Liga que mueve al mundo, todo un Almería Celta. Desde las 3 de la tarde, hora menos en Canarias, en la Liga BBVA, Rayo Vallecano, Betis, Sevilla, Granada y Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao. Y entrevistas, el postpartido y mucho más. El domingo vuelve el espectáculo
con Manu Carreño y Ponseti. Anima Juanma Ortega. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
Perdonen la obscenidad de hacer público algo muy personal, pero quiero confesarles algo muy fuerte. Ay, un sentimiento que llevo dentro de mí desde hace mucho tiempo. ¡Odio a Paco Nadal!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Riohacha, la capital de la Guajira colombiana.
¡No lo soporto!
Nueva York nunca defrauda. Vamos a ir a la Estatua de la Libertad, vamos a ver todo el skyline.
Es un querer estar siempre a su altura y no poder.
Muy buenas tardes desde Groenlandia.
Espero que me entiendan. Y a Dios pongo por testigo que no volveré al camping con los niños. ¡Que no!
Los lunes, Paco Nadal factura nuestros sueños más viajeros y hace su particular check-in en La Ventana con Carlas Francino, Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida y síguenos en laventana.es.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la vuelta al mundo a vela.
Para entender cómo funciona el mundo, ampliamos el foco. Esta semana, los deportados de Obama.
Fue traumatizante. Yo no pensé que ese era mi caso. Yo me portaba muy bien. ¿Qué más querían de mí?
La frustración de cientos de miles de latinos expulsados de Estados Unidos, a pesar de las promesas de Obama para regular su situación.
Para nosotros, Obama es el jefe de las deportaciones.
Punto de fuga. Con Pablo Morán. El domingo a las 3 de la tarde en cadenaser.com y a las 3 de la madrugada en la Cadena Ser.
Donde quieras.
Revolución.
Cuando quieras.
Actitud.
Lo que quieras.
Poesía.
Como quieras.
Reventando récords.
Cadenaser.com. Avanzan los tiempos. Avanzamos contigo. Cadena Ser. Tú nos eliges. Tú nos haces libres.
Tres siglas.
iPhone, Android, Windows 8, BlackBerry 10.
Conéctate a la actualidad. Aplicación de Cadena Ser.
Cadena Ser.
Ya disponible para plataformas móviles.
Cadena Ser Comunidad Valenciana.
Hemos navegado por un río en la jungla.
Hemos luchado con serpientes y elefantes de piedra.
Hemos vivido una batalla de agua.
Sí, nosotros hemos estado en Angkor. ¿Y tú?
Entra en el fascinante mundo de Angkor, la gran novedad de PortAventura. Entradas más hotel con hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en el 902 20 22 20 o en portaventura.com.
A vivir que son dos días, Comunidad Valenciana.
Looks like on a hurricane we went to this room.
El librero impertinente.
It smells like a pool hall. Honey, where's my other shoe?
Este es el momento en el que les pedimos a los oyentes de la Cadena Ser en toda la Comunidad Valenciana que presten especial atención con todos sus sentidos, porque llega, yo creo, que uno de los momentos más interesantes de la radio, que yo he vivido y espero vivir. Luis Andrés.
Qué gusto.
Mi querido librero. Hola. Impertinente.
Hola, Elena.
Oye, cada vez me gusta más la palabra impertinente.
Sí, ¿verdad? Porque
no lo utilizaba,
se sale de lo normal, sí.
Y ahora me gusta.
Sí,
es una palabra que me gusta y que estoy utilizando más a menudo.
Me parece muy bien, sí. No me ofende, me parece bien. Me siento orgulloso de ser impertinente, de aquella persona que dice cosas que hay a quien no le gusta escuchar. Decir las cosas no.
Yo me siento muy orgullosa de que estés en A Vivir, que son dos días.
Muchas gracias.
Porque estás consiguiendo a mis 40 años sorprenderme.
Sí, eso está bien.
Y hoy creo que de una manera un poco más intensa incluso.
Sí. Y procuro que nuestros programas hablen siempre de libros, pero tengan un punto distinto, algo que aporte cosas distintas a los libros. Y creo que hoy lo vamos a conseguir, porque teniendo en cuenta que a partir de este domingo se van a comenzar todas las ferias del libro de la Comunidad Valenciana, en todos los pueblos y ciudades van a empezar las ferias del libro, me ha parecido oportuno hacer un homenaje al librero, librera valenciana, librero, librera independiente, no impertinente, independiente.
O también.
La persona que ha hablado se llama Heide Braun. Es alemana española, más española que alemana, porque has vivido más tiempo aquí.
Sí.
Y representa de manera perfecta lo que quería decir. Tú eres una librera desde hace muchos años, Heide. Hola.
Hola. En efecto, yo soy librera. Bueno, quería ser librera desde que tengo uso de razón. Y de hecho, siempre lo cuento, siempre que en la pequeña población que me vio nacer y crecer en Alemania, cuando me perdía y no me encontraban, estaba en la librería del pueblo, fisgoneando.
Y eso que estaban en alemán los libros.
Sí, pero en aquel entonces aquello no presentaba ningún problema.
Ya lo entendía, imagino que lo entendía, ¿no? Vale. Como tú y yo.
Tan chica niños, y ya sabía alemán.
Los niños son muy listos.
Sí, exactamente. Ahora tendría problemas probablemente, pero han pasado muchos años. Y desde que llegué a Valencia, después de un interludio en Andalucía...
Que trabajaste en una bodega de
vinos.
En
una bodega de vinos.
No me digas.
Sí, que es otra pasión, pero bueno, que de eso podemos hablar otro día. Desde que llegué a Valencia tuve contacto y luego monté con una serie de gente una librería propia porque, bueno, soy librera vocacional, como quien dice.
¿Y qué librería es la que montaste?
Con la que colaboré y no nunca fue nada mío, digamos, era la librería de mujeres Dona, que alguna gente mayor de 50 recordará.
Sí, yo que tengo 51 recién cumplido.
Exactamente, tú, por ejemplo. Y luego montamos, cuando Dona cerró, montamos Sal de Casa. Duró 9 años, del 85 al 94.
Esa sí que es una de las librerías míticas.
Sí.
Tú eres una de las personas que ha favorecido el renacimiento, consolidación y estructura feminista en Valencia.
Bueno, la librería
a través
tuvo
de la
papel, sí.
Eso digo, a través de la librería y a través de los libros que recomendabas. Tú has descubierto escritoras absolutamente desconocidas y gracias a tu labor como librera hemos ido conociéndola. Tengo que decir, para no continuar, que desde que yo cerré mi librería, tú eres mi librera.
Pues sí, con mucha honra.
Lo cual es un signo de que yo respeto mucho a los libreros y cuando me recomiendan libros y esos libros responden a las expectativas creadas, confío a partir de ahí en esas recomendaciones.
Y se estrecha el vínculo en esos momentos,
sí,
entre vosotros.
Sí, se crea un vínculo.
Sí.
La idea básica es, esta chica me ha recomendado este libro porque le gusta. Si a mí también me gusta, esta chica y yo nos parecemos.
Claro, tenemos algo en común.
Claro, tenemos algo en común, la misma visión del mundo, la misma el sentido crítico literario, etcétera, etcétera. Y eso se produce siempre con Heide, porque es una magnífica lectora, lo cual sería imposible ser buena librera si no fuera una buena lectora.
Claro.
Ya sabemos que en los grandes almacenes y grandes superficies no necesitan ni siquiera saber leer. Solamente necesitan saber utilizar
el ordenador.
Pero no les preguntes criterio literario porque no van a saber contestarte. Eso lo cumple gente como esta maravillosa Heide, que lleva toda su vida metida a librera. Y ahora tienes que preguntarle tú, Elena, ¿qué tipo de librería tiene?
Es que me he quedado tan sorprendida cuando me lo habéis contado que haría un programa especial solamente de esto. Es una librera, yo lo voy a decir yo porque tengo mucho morro y no quiero darte todo el protagonismo a ti. Es una librera motera. Es lo mejor que he oído en los últimos 10 años de mi vida.
¿Sí? Vaya.
Sí, me parece genial.
Pues sí, en efecto, cuando cerramos Sal de Casa, como dije... yo tenía claro que quería seguir haciendo lo que mejor hago y lo que más gusto me da, que es recomendar y vender libros, ¿no? Libros de mujeres concretamente, que es donde está mi mayor conocimiento. Y entonces digo, si ya en aquel entonces Mahoma no venía a la montaña, o sea que yo estaba en la librería esperando hora tras hora que entrara gente muchas veces, y me monté lo que llamé una librería ambulante. Más que ahora están tan de moda las librerías virtuales, pues tiene algo de virtual porque no existe en la realidad.
Bueno, sí que existe, lo que pasa es que es ambulante.
Exactamente, digamos. Entonces, la idea era, yo hacía mis recomendaciones a través de un boletín de novedades, a través de un blog, y la gente me pedía estos libros u otros libros, y yo iba con la moto a llevárselo, siempre en el ámbito de Valencia capital y los pueblos adyacentes. Y en el resto de España, o incluso alguna vez de Europa, pues hacía paquetitos, los mandaba por correo. Y también cubro presentaciones que no tienen lugar en librerías, sino en lugares públicos, como puede ser la universidad o como puede ser el Castillo de Alacuas o la Eliana en las tardes de libros que monta Luis.
Que desde hace 8 años nuestra librera de tardes de libros es Heide. Viene, tú le dices, va a venir Adela Cortina. Ah, vale. Y entonces ella trae todos los libros de Adela Cortina
o los que estimamos los que pertinentes estimamos para el acto.
O viene Juanjo Millás, pues entonces ella
llevo los libros
hace una selección de Juanjo Millás, porque no hace falta decirle nada más ni qué libros tiene que traer, porque es que ella es una librera. No es lo mismo que una librería virtual que se limita a servirte los libros que tú le pides. Ella, como es librera, exacto, sabe qué libros tiene que traer en cada caso. Bueno, es un caso único.
Antaño, que ahora eso se celebran menos ciclos de conferencias y cosas de esas por la cacareada crisis en la que estamos, pero yo también acudía a, pues a, sobre todo relacionados con el tema mujer-feminismo, pero uh-huh, acudía a bastantes ciclos de conferencias, actos, donde hablaba una persona sobre el tema de los cuidados, por ejemplo, y yo llevaba efectivamente el libro o los libros de la persona conferenciante, pero también otros libros sobre el tema, ¿no? Para tentar a la gente.
Sí, sí, pero es aquello de la... Sí. Esa es la clave del comercio, ¿verdad?
Pillarlos en caliente.
En el momento. Sí.
Vale, ¿y te ha ocurrido lo contrario, que Luis en alguna ocasión no lo ha comentado? ¿Te han pedido algo que te has negado a suministrar?
Puedo disuadir. Por ejemplo, cuando sale el último libro de Pere Reverte, no puedo no decirlo, pero suelo poner el nombre y el título al revés en mi boletín, para que les cueste leer. Y cosas así.
Compartimos.
Hay cosas, yo que sé, a Pío Moa o a Vidal no me lo piden. Ya claro, saben de qué pie cojeo. Quiero decir, vale, que hay cosas que no.
Es verdad, porque sus clientes conocen a Heide, sabe cuál es el estilo. Me parecería una agresión que le pidieran cosas de César Vidal o de Jiménez Los Santos o de Aznar, que ha publicado a su memoria.
Mira,
un libro de horror, sí, del siniestro.
Oye, y yo te imagino un poco como una mensajera entusiasmada, que evidentemente lo estás de tu trabajo, sí, eres como una mensajera de la cultura, es decir, yo me pongo un poco en tu lugar, en tu posición, y arrancas la moto y sales con cultura dentro de ti, encima de ti, se la vas a trasladar a otra persona. Me parece una experiencia muy enriquecedora también para ti, ¿no?
Sí, 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 lo
porque
es.
Tú sabes
sí.
que le llevas a esa casa, a esa persona, algo que para ti es importante y que probablemente esa persona va a disfrutar o incluso le va a cambiar la vida, que en ocasiones un libro nos ha podido cambiar la vida.
¿Por qué no? Sí, sí. Yo creo que sí.
Pero además, es curioso, existe un libro que me recomendó Heide hace algún tiempo que se llama La librería ambulante. No puedo por menos que recomendarlo a los oyentes que nos estén escuchando.
Mi héroe, mi antecesor,
sí, por
el
eso,
señor
porque
del
es
carro,
tu antecesor, sí. Está escrito por Christopher Morley y lo ha publicado una maravillosa editorial, Periférica. Lleva 5 ediciones y es la historia de una librería ambulante en un carrito donde lleva todos los libros necesarios para que la mente pueda sobrevivir y va por los pueblos.
Por las granjas abandonadas de Nueva Inglaterra, que allí sí que no llegaba la cultura, ¿no? Sino era con el carro tirado por dos caballos de este señor, sí, que pasaba cada X tiempo, en su caso, libros de segunda mano, ¿no? Sí. Y tenía el libro adecuado para cada alma que encontraba ahí, ¿no? Para hacer la gente más feliz. Y yo, con la ayuda de las...
Claro, tú ya no vas en carro porque tienes moto.
Exactamente, y tengo internet y tengo Facebook, bueno, Facebook sí, no, pero tengo un blog y tengo correo electrónico y lo tengo un poco más fácil que
pues
este señor.
Yo creo que la gente que nos esté escuchando disfrutará leyendo.
Es una preciosidad.
La librería libro, ambulante, sí, como lo hice yo, de Periférica. Aprovecho y digo tu blog, porque si alguien quiere pedirte libros...
Hay que saber cómo encontrarte.
Sí, que sepan cómo encontrarte. Tiene que entrar en sidecarlibros.blogspot.com. Sí, tienes un blog que yo he leído atentamente, en el que cuentas tus experiencias críticas y las cosas que te han gustado y qué cosas recomiendas, etcétera. Y no siempre recomiendas y no solo recomiendas libros de mujeres.
No.
También me has recomendado a mí muchas veces libros de hombres, porque seguro que tú
lo
sabes.
Lo que pasa es que hay que elegir, no es...
entiendo, pero tú sabes que hay hombres que escriben muy bien, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Vale. Y tengo una pequeña sección...
que se sepa.
Tengo una pequeña sección en mi boletín que dice los chicos también escriben,
claro,
y ahí hago por lo menos una relación de lo importante que ha salido. Sí.
Me acuerdo que había una música de una especie de baile, que no sé quién la cantaba, que era Mi motocicleta o La motocicleta o algo así.
Sí, ¿no? Yo creo que la podemos escuchar.
¿No la tendrás?
Sí.
Esta es,
esto que escuchamos,
esta música que escuchamos es tu sintonía, ¿verdad?
Bueno, una de ellas, hay más.
Una de ellas.
Quiero una motocicleta que me sirva para correr. Y quiero una camiseta.
Muy bueno.
Una alemana bailando por rumbas ya me parece lo más.
Esto es mi pasado andaluz, que no lo puedo evitar.
Claro, porque viviste allí. Pero además, bueno, como nos pasa a todas las personas, Heidi también es polifacética y multicultural, porque me consta que participa en una tamborada de mujeres, de esas que van a las manifestaciones y que las ves tocando y de manera bastante armoniosa. Tú participas en una de ellas, ¿verdad?
Sí, efectivamente, en la Lesbian Banda,
sí,
que estamos ahí dando guerra, esa guerra que cada día hay que dar y cada día más.
Y cada vez nos tenemos que
podríamos
hacer
tocar
más
cada
oír.
Día.
Exacto.
Sí, podríais. Es verdad. Sí.
Luis, además nos has puesto hoy un libro encima de la mesa.
Sí. Pues es un libro curioso. Se llama Yamana, Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, la maravillosa Ushuaia, la Patagonia y Tierra del Fuego, que están vecinas. Pues es una novela en el que cuenta unas historias de amores de una antropóloga con alguien de allí. La novela ha sido muy bien recibida incluso en la Embajada de Chile, en donde se presentará próximamente. Es una historia fascinante desde el principio, porque son las vivencias del antropólogo y filántropo Martín Gusinde en la Tierra del Fuego, y además de contar una historia, te da muchos datos sobre cómo vive y cómo vivía la gente en las zonas del culo del mundo, que se dice, que son la Patagonia. Este es el libro publicado por Editorial Carena, Yamana, Tierra del Fuego, de Emi Zanon.
Heide, me ha impresionado conocerte.
Bueno.
Estoy encantadísima de que Luis me haya descubierto un tesoro más.
Muchas gracias.
Estoy encantada que además lo hayamos trasladado a todos los oyentes de la cadena SER en la Comunidad Valenciana, que seguro que sabrán entenderte, sabrán apreciarte y sabrán quererte.
Muy bien.
Y solo puedo decir que estoy agradecida.
Gracias, Jaide, por haber venido.
Yo encantada de recibir a todos los oyentes en la Feria del Libro próxima.
Por cierto, sí.
Que empieza mañana.
Sí, exactamente. Efectivamente.
Muchísimas gracias a los dos. Nos escuchamos, espero que muy pronto. Gracias.
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 Que son dos días, Comunidad Valenciana. Pobles abandonats a la Comunidad Valenciana.
Agustí Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, molt bon dia.
Bueno, si estem preparats per a iniciar un nou recorregut per poblacions de la Comunitat Valenciana, però poblacions que tenen una característica molt peculiar, i és que estan despoblats, estan deshabitats.
Estan deshabitats i, a més, normalment solen estar en un entorn paisatgístic i natural molt bonic, molt, sí, molt deshabitat també, és a dir, amb totes les traces que implica la despoblació, i és que sobretot el pi, la massa forestal, ha augmentat, han desaparegut, per exemple, els bancals, els abancalaments que han sigut coberts per la massa forestal, i per tant són llocs que en els últims anys han canviat profundament, no només llocs que ja no tenen població, sinó un entorn que sol ser molt bonic.
Estava mirant ara les fotos que has publicat al llibre Pobles Valencians Abandonats, i a voltes crida l'atenció la població en si, però en altres moments també és molt interessant l'entorn. I en moltes ocasions també hem comentat que cosa és més important en algunes ocasions en l'entorn, no? Que la propera població, perquè ja no queda pràcticament res, no?
Sí, així en principi n'hi ha moltes zones del territori valencià que tenen aquesta peculiaritat, no? Que per exemple en la publicació que has comentat hem citat un mas, un aldea, un nucli, però n'hi han moltes, no? I realment l'objectiu era que una representar un poc tota la comarca o tota l'àrea, no? Uh-huh. És el cas, per exemple, de Vivioj, que està en la vessant sud del Pic Penyagolosa, en terme municipal de Villahermosa del Río, i que és un lloc que respon a aquestes característiques, amb un entorn que s'ha transformat profundament els últims anys, que està rodejat d'un entorn en el que també hi ha desenes de masies de grans dimensions, en les quals va viure més d'un centenar de persones, en moltes d'elles, i que actualment unes estan rehabilitant, altres continuen en ruïnes i altres pràcticament han desaparegut. Vivioj és una de les més conegudes per a gent que fa senderisme o excursionisme, està en una de les rutes d'accés al Pic Penyagolosa i concretament és un lloc que a més consta d'escola. Tenia escola i és un conjunt prou gran, al voltant d'una vintena de viviendes, que estava habitat encara a finals dels anys 50 fins als 60.
Sí, estava llegint precisament amb l'edifici de l'escola que va ser habitada fins a l'any 2007. Posa així el llibre, a veure, explica'ns això, no, què vol dir,
en principi,
perquè parlaves dels anys 50...
Sí, no, però en principi pensem que el lloc se deshabita, però després, posteriorment, l'escola va estar vivint un grup de gent, però ara mateix, segons la informació que tinc, ja no viu ningú. De fet, en l'escola ja no té sostre. No? Ha passat el temps, van desmoronant-se, inclús algunes construccions es desmunten, i concretament en el tema de Vivioj, la veritat és que és un conjunt visible des de lluny, molt, molt romàntic, no? Molt bonic, no? Està escalonat, no? Enfrontat a la muntanya, muntanyes molt altes darrere, molt cobertes de pi, i, bueno, en les pistes, no?, que veus que arriben, inclús es pot arribar en cotxe, n'hi ha diverses rutes també a peu. I
està senyalitzades també, es pot anar.
Sí, 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 i en principi, pues, això és un lloc molt, molt, molt bonic, visible des de molts llocs. Per exemple, en el llibre que has comentat, Pobles Valencians Abandonats, una de les propostes pròximes a fer és, per exemple, pujar a Montetís, que és una plataforma impressionant, amb unes vistes magnífiques de tot el que...
Sí, la càmera fotogràfica i el mòbil, imprescindible,
sí,
no?
Sí, evidentment, quan anem d'excursió per ací, i des d'ahí tenim una vista també molt bona de Vivioj, molt xicotet, evidentment, però estem a 1.300 metres i Vivioj estarà al voltant d'uns 500 o 600, i també en esta zona dir que n'hi ha moltes, com he comentat, masies de grans dimensions. Podem citar, per exemple, el cas de Cedramán, que sí que està habitat, la Cimorre, la Cimorreta, podem citar, per exemple, les que estan ja en terme de Castillo Villa Malefa, com el Mas de Luis, que ha experimentat un important procés de reforma en els últims anys, no? Gent que ha recuperat les cases, i en general dir que tot el que és la carretera que arriba a Villahermosa de Puerto Mingalbo, i en l'altra direcció cap a Llucena i Castillo, és aquells masos grans que estaven prop de la carretera són els que s'han reformat, i els que estan més lluny, més aïllats, com és el cas de Vivioj, pues continuen en molts casos en ruïnes. Però sí que n'hi ha un cert moviment de gent que està rehabilitant construccions que les fotografies que, per exemple, jo tinc que a principis d'este mil·lenni, no?, de l'any 2000-2001, moltíssims que estaven en ruïnes ara mateix estan sent rehabilitats o rehabilitats, encara que sigui com a segona residència. Com a atractius naturals, moltíssims, moltíssims. En el llibre també, per exemple, jo recomano visitar, des de Villahermosa podem anar o bé a Vivioj, o una altra de les propostes és remuntar el riu Carbo cap al Peñagolosa i anar a les cascades del Carbo, que és una zona molt bonica també.
Amb quina intenció es rehabiliten aquestes poblacions? Igual hauríem de preguntar a la persona que està rehabilitant-ho, però el tema del turisme d'interior, i sobretot en la zona nord de la Comunitat Valenciana, és un tema econòmicament interessant, i no sé, igual també van pel camí de tornar a habitar encara que sigui com a segona residència o per a passar les vacances. Seria interessant també, no?, en algunes poblacions.
Pensa que és una zona que en prou anys no s'ha cremat i, per tant, la massa forestal que la cobreix de pi, fonamentalment, és molt densa, és molt gran. És a dir, que en estiu...
Que pot ser perillós, dius.
No, el que vull dir és que en estiu és una zona molt agradable, no? Tenim el riu Villahermosa, que és un riu, un dels principals rius de les comarques del nord, bueno, diria que és el principal després del riu Millars, que té caudal regular, és un caudal que és un riu que naix en la Serra de Gúdar, no? Vull dir que per tant té unes escorrenties importants i significatives, i aquest entorn pròxim, a més, és un lloc pues, que en estiu permet fer moltes activitats. El Bany, per exemple, és una d'elles. I clar, és una zona que tot allò que està més pròxim al propi riu, el fet que a més estiga en una important massa forestal, pues, afavorix que, bueno, siga atractiu com una zona de descans, d'oci, per estar, i bueno, és un dels principals atractius d'esta part de les Millars. Estem referint-nos a Castillo Villamalefa, Villahermosa i la zona, diguem, en l'entorn del riu Villahermosa.
Uh-huh. Jo cada setmana estic més meravellat de les coses que contes i d'aquest gran coneixement que tens de la Comunitat Valenciana, d'aquestes poblacions.
Molt prop, no ho he comentat, però molt prop d'allí també tenim un lloc que els oients i les oients no poden deixar de visitar, que és el Xorrador de Zucaina, en terme municipal de Zucaina i Castillo de Villamalefa, que és una cascada impressionant en el barranc del Centenar, i que en aquest entorn podem situar a uns pocs quilòmetres. També este és un lloc molt conegut per a la gent que fa senderisme. Ara mateix està sec, no?, per el tema de la sequera que patim, però quan ploga un poquet serà una cascada de més de 20 metres que jo recomano moltíssim anar a visitar.
Una recomanació que ens apuntem ja en l'agenda. Agustí, moltíssimes gràcies, i la setmana que ve iniciem un altre recorregut, perquè pobles en tenim un fum en tota la comunitat.
Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres i continuarem difonent el patrimoni natural i cultural valencià.
Pues muchas gracias a Quique Lencina y Agustín Hernández, porque siguen encontrando pobles abandonats en tota la Comunitat Valenciana. Pueblos que por unos minutos tan solo vuelven a tener un poco de vida en A Vivir, que son dos días Comunitat Valenciana. En tan solo unos segundos hacemos un pequeño descanso para los consejos publicitarios, que también nos interesan. Y enseguida volveremos con un pequeño rincón que hemos hecho hoy en A Vivir, que son dos días, evidentemente, de la Semana Santa. Un calendario de Semana Santa un tanto especial. Ya verán.
Si quieres ponerte en contacto con el programa A Vivir Que Son Dos Días, Comunidad Valenciana, síguenos en Twitter, @lasercv. Entra en nuestro Facebook o escríbenos a vivircomunitat@cadenaser.com.
Cadena Ser.
Conectados.
A Vivir Que Son Dos Días, Comunidad Valenciana.
Vaya, pues ya llega el momento de la operación retorno. Ya, pues no temas los atascos. Hay una banda sonora que pone emoción a los domingos por la tarde al volver a casa. El sonido de Carrusel Deportivo. Domingo desde las 12 del mediodía, hora menos en Canarias, en tu dispositivo móvil, en la onda media de la SER y en cadenaser.com, tenemos para ti baloncesto con la Liga Endesa, la Liga Adelante y en la Liga que mueve al mundo, todo un Almería Celta. Desde las 3 de la tarde, hora menos en Canarias, en la Liga BBVA, Rayo Vallecano, Betis, Sevilla, Granada y Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao. Y entrevistas, el postpartido y mucho más. El domingo vuelve El Espectáculo
con Manu Carreño y Ponsetti. Anima Juanma Ortega. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Cada mañana en Hoy por Hoy buscamos las claves.
Vamos a entrar ya en detalle a conocer el cómo, el dónde, el
la información, la noticia, pero también la opinión. Soledad Gallego.
¿Por qué creen los expertos en propaganda del gobierno que la gente mayor no sabe contar? Eso es precisamente lo que mejor sabe hacer.
José María Izquierdo.
Dice Pedro José que tanto mirar por el ojo izquierdo hace que no vean más que la mitad del paisaje. Pues menos mal que existen esos tuertos, porque son los únicos que vigilan ese lado oscuro.
Iñaki Gabilondo.
Un proverbio árabe dice: en el primer engaño el culpable es quien engaña, en el segundo, el que se deja engañar.
Tú.
Si te digo el sentimiento general, la gente está cansada.
La cosa no es fácil, no va a ser fácil.
Lo veo que sí se puede, que vamos a ganar esto.
Porque la información es la base de la opinión, en Hoy por Hoy no entendemos la una sin la otra. Pepa Bueno y Gemma Nierga. Síguenos también en hoyporhoy.es. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Grandes y pequeños errores en la historia del ser humano.
El estreno el 29 de mayo de 1913 del ballet La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, que hoy es considerada una de las obras cumbres de la música contemporánea, fue un auténtico infierno en el Teatro de los Campos Elíseos de París. Las sillas volaron literalmente entre detractores y defensores de una obra a la que los primeros calificaron como un ataque a la belleza inmutable del arte.
Un error lo tiene cualquiera, pero te puede costar caro. El mejor medio para tu publicidad, siempre la radio. Siempre la SER.
Los Toros. Domingos desde la 1:30 de la madrugada. Una hora menos en Canarias. Con Manuel Molés.
Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Cadena SER Comunidad Valenciana.
Vivir Que Son Dos Días, Comunidad Valenciana.
Hoy es domingo de resurrección, iniciamos un rincón, como decíamos antes de esta pequeña pausa, para la Semana Santa de la Comunidad Valenciana. Aunque iniciamos este bloque con un momento de Semana Santa que enlaza directamente con el inicio de los moros y cristianos de Alcoy. Desde Radio Alcoy, Lucía Gadea, hola.
Hola compañeros, el Domingo de Resurrección marca en Alcoy el inicio de las fiestas de moros y cristianos. Después de la matutina procesión del encuentro, que aquí se conoce como la de Siulitech, ya que está acompañada por el estridente sonido que emite el público con unos botijitos a modo de silbatos, las calles del centro de la ciudad se reconvierten para acoger desde las 10 de la mañana la gloria. Es este el primero de los desfiles en Alcoy, considerado como el pregón de los días grandes de la trilogía de los moros y cristianos en honor a San Jorge, que este año se aplaza a los días 3, 4 y 5 de mayo por el retraso de la Semana Santa. La gloria de este domingo es un precalentamiento. En el desfile toman parte únicamente 30 festers, son 28 representantes de cada una de las 28 filaes y los dos sargentos, el moro y el cristiano, que encabezan el desfile. En esta ocasión se trata de Carlos Mateo y Mateo Martín, respectivamente, y así estaban antes del desfile.
La última arranca de Gloria, entonces pues será un momento muy emotivo, porque comenzaremos a recordar momentos, a personas que ya no están, y ver a disfrutar, y que disfrute el poble del Coll también.
Pues este any, pues decidí que traure moble més per arrencar, per la part del casal, per baix, traure el casal del Lledit, per pujar al País Valencià i Sant Francesc, pues pujar en Tristezas i Alegrías i baixar en per Sant Nicolau en mi Barcelona.
La Gloria finaliza hacia las 2 de la tarde en la Plaza de España. Hasta entonces ofrece cerca de 4 horas de espectáculo y de música en la calle, música en directo, con piezas como Mi Barcelona, Crowher o Un Mueve el Mes que escuchamos. A mediodía la fiesta sigue en las filaes, en las sedes sociales, donde a los glorieros oficiales se suman, para el almuerzo, los que han llevado parte del desfile a la residencia de mayores del Preventorio y que el año que viene van a representar a sus respectivas filaes en la calle. Es la cara solidaria de esta fiesta. Ya por la noche todos se preparan para participar en la primera Entraeta, que es una especie de desfile extraoficial de escuadras y que se va a repetir cada noche hasta el próximo 1 de mayo a modo de ensayo para las próximas fiestas, que van a tener su máximo esplendor con las entradas del 3 de mayo, la celebración de San Jorge el día 4 y la representación de la batalla el 5 de mayo. Os esperamos, compañeros.
Llorando, oh, 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 por la esquina, bajé en busca. En busca de tu hijo,
todos los medios de comunicación llevamos días hablando y contando todo lo relacionado con la Semana Santa, pero ahora nos vamos a detener en la música de la Semana Santa. Aunque las saetas, ya sabrán todos ustedes, que son más tradicionales en la zona de Andalucía, en la Comunidad Valenciana también se cantan, incluso a veces creando un género nuevo porque se fusionan con los tradicionales albaes de la Comunidad Valenciana. En Xàtiva, la cofradía del Cristo de la Expiración, llamada popularmente en toda la zona como el Cachorro, el pasado Viernes Santo, en la procesión del Santo Entierro, se cantaron saetas. Hablamos ya con el presidente de esta cofradía, Antonio Escudero. Bienvenido a Vivir, que son dos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Antonio, ¿desde cuándo decidieron ustedes empezar a cantar saetas en la Semana Santa de Xàtiva? ¿O lo han hecho siempre?
Bueno, ya hace un montón de años. Ya fundador y primer presidente fue mi padre, ya se cantaban. Luego continué yo y he seguido la tradición.
¿Y se cantan en valenciano o en castellano?
En castellano. El paso, naturalmente, lo paramos y lo bailamos al son de la saeta. Y aquí en Xàtiva, como usted ha dicho, es espectacular. La gente, cuando sale al cachorro, el traslado que hacemos, el traslado o la vuelta del general del Viernes Santo, es muchísima la afluencia de gente y es por escuchar las saetas. A veces hay alguien en el balcón, pero tradicionalmente desde al lado del paso, de enfrente del paso.
A mí una de las cosas que siempre me han llamado más la atención es lo silencioso que se vuelve la población en cualquier lugar donde se cantan saetas y donde hay concentradas miles y miles de personas, se calla todo el mundo.
Sí, sí, la verdad es que sí. Ya le digo que hay una admiración muy grande aquí en Xàtiva por la saeta y el respeto es mutuo, o sea, es un respeto que se le transmite a la cofradía.
Antonio, ¿quién decide las saetas que se van a cantar ese día? ¿Usted? ¿Toda la cofradía en conjunto?
No, mira, la saeta es en el momento en que tú estás inspirado, sientes la inspiración y le cantas. El paso se para y tú le cantas. O sea que no hay ningún trayecto marcado donde específicamente cantemos.
Bueno, Antonio, ya sé que le pido un gran esfuerzo y que la inspiración evidentemente le viene a uno cuando el sentimiento también está, que es cuando se está viendo la imagen, cuando todo el pueblo le está rodeando a uno, cuando estamos en medio de la Semana Santa, pero ya que la estamos finalizando, que hoy es prácticamente el último día, me gustaría que nos hiciera, aunque sea un fragmentito, para todos los oyentes de la SER en toda la Comunidad Valenciana.
Bueno, yo voy a hacer un fragmentito, especialmente una que yo canto, que a mí me gusta mucho, es de Serrat, es la saeta de Serrat. Uh-huh. Luego también haré otro fragmento también de lo que es la típica saeta. Con la saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Bueno, por no cantarla toda, ahora otro fragmento de lo que es la típica saeta. Uh-huh. Ay, en padre mío, ay, ay, y no sabían a lo que hacían.